קם בפרדס, עוד תני לי רגע שנייה, וואלק לשאול הם בורס, כנסי להבנה הגילה, הבן של אלי המציל, יחזיר לך את החום, וחמש מאות שנה שאני ממתין, תראי את מה שיש ומתרחש פה, אני אוכל ישן טוב, וזה נותן לי זמן לנשום, לבקש שלום, הילד תן גם לא, די מספיק לסנות אותי, עוד איזה טמבל.
Bienvenidos a la segunda parte del capítulo 6 de la segunda temporada de Goy Friendly, en la cual seguimos hablando con Major Payne sobre las guerras de Israel, donde tocamos curiosidades sobre la falta de tradición militar judía que podemos ver en cuestiones tan insólitas como la falta de términos en hebreo para definir rangos militares. ¿Y qué más vimos, pasante?
Bueno, Apu, vimos primero las razones de la famosa guerra de los seis días y cómo eso cambió la percepción de superioridad de Tzal, del ejército israelí, para el mundo y para sí mismo. También conversamos sobre los mitos y verdades del potencial nuclear israelí y cerramos con la guerra de Yom Kippur y el fin de un ciclo de victorias y conquistas territoriales que terminó siendo la antesala del primer acuerdo de paz.
Imperdible realmente. Vamos para adelante.
Como se dice antes de avanzar, ajaray.
La Argentina cuando se independizó, digamos, tenía una tradición militar en la cual abrevar, heredada de España, heredada de Occidente. En el caso israelí, para poner una cuestión que es hasta simbólica, ustedes ya dijeron varias veces que en podcasts anteriores que el hebreo hasta el 48, más allá de lo religioso, era lengua muerta prácticamente. Bueno, en el idioma hebreo no existían términos para referirse a un montón de cosas de lo militar. Nunca había habido necesidad de desarrollarlos.
Claro.
Por poner una cosa obvia, ¿cómo se decía coronel en hebreo? No existía el término. No existían términos para los grados militares en hebreo.
Mefaqued, ¿no?
Comandante, es en ese caso, pero eso mefaqued, es como posicional.
Pero mefaqued, aparte, la raíz es de tafkid, que es de función. Ni siquiera se remite... Sí, bueno, es verdad, ahora que lo estoy pensando.
No existían términos para grados militares. Vos decís coronel a un hispanoparlante, coronel. A un británico es colonel. A un alemán, oberst. A un ruso, polkovnik. En hebreo, ¿cómo se decía? No existía el término. Nunca había no había necesidad para crearlo. Entonces, vos en ese momento tenías dos opciones, por ejemplo, y no tenías ningún término para ninguno de los grados militares, que cuando vos pasás de una organización clandestina, paramilitar, donde todo el mundo se conoce, y no necesitas una insignia para saber que Oscar Rosenbaum es tu jefe de unidad, porque lo conoces, cuando pasás a una cosa más organizada, militar, con una estructura más profesional, medio lo necesitas crear. Entonces, yo imagino que había dos opciones en ese momento. O tomaban los términos de los grados militares de algún otro idioma y los calcaban al hebreo de alguna manera, o desarrollaban los suyos propios. Y Ben Gurión, que aparte de ser primer ministro, era ministro de defensa, dice, tratemos de hacerlo nuestro propio. ¿Qué fue lo que hizo? Agarró, esto es la cosa que me enseñó la Wikipedia en hebreo traducida con el traductor de Google, así que puede fallar, como decía Tuzán. Agarró una comisión de especialistas bíblicos, digamos, filólogos especialistas en el idioma hebreo, y le dijo, peínenme la Biblia, háganme un rastrillaje de la Biblia y sáquenme cualquier término que pueda indicar autoridad, liderazgo, conducción, dirigencia, cargo, etc. Tráiganme una lista y después vemos, lo armamos y armamos una escala de grados militares a partir de eso. Entonces le hicieron todo el rastreo, fueron a buscar y le trajeron toda una lista de términos. Por ejemplo, trajeron aluf, que es hoy en día el grado a secas, es como general de división para nosotros, que era un término que era, digamos, los caudillos de los edomitas, era un término que habían sacado el libro del Génesis directamente.
Hoy aluf es campeón.
Campeón.
Es claro. La sala de jardín de mi hija es los campeones.
Los alufim. Entonces agarramos ese término, bueno, le ponemos una serie de modificadores, hacemos cinco términos separados y cubrimos todos los grados de teniente general hasta teniente coronel con variaciones de aluf. Después, ¿qué otro tenemos? Y tenemos serén, que eran los príncipes de los filisteos, que los sacaban del libro de los jueces. Bueno, agarramos, ponemos Serén para capitán y Rab Serén para mayor. ¿Qué otro tenemos? Y acá tenemos este Segén, que es, digamos, el ayudante de los sacerdotes en el templo. Bueno, que sea teniente. Y así, digamos, con muchas cosas. Porque cuando no tenés, digamos, la tradición militar previa, vos tenés dos opciones. Y fueron con la más complicada, pero con la que le terminó saliendo. A mí la imagen que me queda de la guerra del 48 es un ejército israelí que estaba con una mano peleando con un rifle, con lo que tenía, y con la otra mano estaba escribiendo su propio diccionario de la guerra. Que a mí me resulta, digamos, como algo, como un proceso, digamos, fascinante en ese sentido, porque en lugar de adaptar lo que venía de afuera, fueron creando una tradición que es lo que les funcionaba, una tradición, digamos, bastante eficiente, como se vio más adelante, ¿sí?
Mayor, del
Sí.
58 saltamos al 66, si no me falla la cronología, y ahí tenemos una
Al
guerra
67.
67, una
Sesenta y siete, en los
guerra
6 días.
delicada, la famosa guerra de los
Antes
6 días. ¿Qué pasó ahí?
de hablar
Sí.
de la guerra en sí, quería aclarar para que visualicemos que al término de la Guerra de la Liberación del 48, o sea, del 48-49, se llama Guerra de Liberación en hebreo, o Guerra de la Independencia, y la comunidad judía, o el naciente Estado de Israel, queda en control de cierto territorio, pero no se firma la paz con ningún Estado árabe. Es un
Armisticio.
armisticio. A lo largo de lo que se terminó llamando la línea verde, porque en el mapa la habían trazado de verde, y esa línea no incluía para Israel Gaza, que había quedado ocupada por Egipto, y lo que rodea Jerusalén, por decirlo de una manera, en el este, en el margen occidental del río Jordán, se llama Cisjordania, que quedó ocupado por Jordania. Y las alturas del Golán, al norte, había quedado en manos de Siria. Eso es importante, después en los mapas lo pueden visualizar, porque así quedó todo hasta el 67, cuando, ¿qué
Una
pasa?
cosita que mencionaste en las alturas del Golán. El Golán es una meseta desde donde vos te parás y tenés una panorámica divina para meter uno de esos. No sé si jugaron alguna vez juegos de guerra, tipo el Command and Conquer, esos que tiran lanzamisiles. Ponés uno de esos ahí y haces mierda la ciudad que quieras. Esa meseta hoy en día forma parte de Israel, pues es estratégica y no se negocia con nada. Y es interesante porque, lo hablamos la vez pasada cuando hablamos de los drusos, es la triple frontera literal de la región. Líbano, Siria e Israel se la disputaron. En el medio hay una especie de pueblo étnico, que son los drusos, además de los libaneses, los sirios y no sé si los palestinos están un poco más abajo, no están ahí, pero. Y ese lugar es. Y fue y es fundamental y desde el punto de vista militar no se negocia.
Uno de los motivos por los cuales es estratégico es que rodea el lago Tiberíades, o Kineret en hebreo, que es la principal fuente, o creo que lo sigue siendo, la principal reserva de agua dulce de Israel. Vos cortás eso y literalmente se termina el Estado. Y hasta no hace mucho, en los diarios salía el nivel del agua del Kineret, el nivel del agua del lago Tiberíades, que es donde Jesús fue pescador. Todo lo que pasa, a
Para
mí,
lo
sinceramente.
que venimos del lago Goy, el lago Kinneret es lo que nosotros conocemos como el mar de Galilea.
El mar de Galilea, exactamente. Tiberíades entonces es la ciudad que está en las
También lo llamaban,
orillas.
creo, sí.
Todo lo que pasa, a mí me parece fascinante el tema de Israel y hasta ahora no lo tocábamos, no lo habíamos tocado salvo tangencialmente en algún otro episodio, pero todo tiene 50 capas en las que te podés perder una hora charlando y relacionando temas. Todo eso, a mí, una de las cosas que pasa en Israel es que vos tocás una piedra, vos acá te estás peleando acá en Argentina, digamos, te peleás por, qué sé yo, los mapuches, los araucanos, los tehuelches, los conquistadores. Es muy reciente todo. Allá, la pelea es, acá pisó mi Dios y te voy a matar a vos. Si no salís de donde pisó mi Dios. Literalmente hay peleas por piedras en Jerusalén. Entonces, a mí me parece fascinante, pero te voy a dejar que sigas,
Hablando de,
Mayor.
antes de darle
Sí.
a Mayor la línea para que cuente un poco de la guerra de los 6 días,
esto que decís de la piedra que pisás, que en realidad puede ser literalmente una piedra, pero en Jerusalén, detrás del Muro de los Lamentos, los que ven las postales típicas de Jerusalén, está la famosa mezquita de Al-Aqsa, que es el domo dorado, divina, donde se supone que Mahoma subió al cielo con una escalera, no sé cómo hizo, pero bueno, es imposible pensar la paz desde el punto de vista de, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque es de todos, la realidad que es un problema serio, pero bueno, imagínense, digamos, la antigüedad de lo que estamos hablando, la mezquita creo que se habrá hecho, no sé, no tengo la fecha, pero debe ser del 800, por ahí.
Más o menos,
es cuando, sí, bueno, ya hay que estudiar la historia árabe, porque debe ser fascinante todo eso, digamos, el recorrido de Mahoma, que después se abren los sunitos y los chiitas, o sea, todo eso, digamos, converge en un mega despelote, pero me voy a tirar la línea de vuelta para acá para pasarte de nuevo. En el 58 Egipto se gana, pero se pierde porque digamos, el Suez digamos, se decide que se lo queden los egipcios, pero en el 67 hay una guerra que es muy delicada y dura 6 días. ¿Por qué dura 6 días?
¿Por qué dura 6 días? Bueno, una de las cuestiones, en ese momento lo que vos tenías en el mundo árabe también era una serie de presiones que estaban muy parecidas en algún sentido a los del 48. Tenías muchos países que estaban en una situación, digamos, de golpe de Estado permanente. Por ejemplo, el golpe de Estado era el deporte nacional de los sirios. Creo que entre el 48 y el 67 habían tenido como 20 golpes de Estado, más o menos. No terminaba de instalarse un general que venía otro y lo bajaba. O sea, para muchos países estaba la necesidad de vuelta, buscar el enemigo externo, y el enemigo externo era la entidad sionista, como le decían ellos a Israel. Aparte estaba Nasser en Egipto, que estaba, digamos, en su punto álgido de ser, digamos, como el caudillo del mundo árabe. Para nosotros que lo vemos hoy, por ejemplo, desde el siglo XXI, la cuestión política árabe en ese momento no tenía nada que ver con lo religioso. Era una cuestión, digamos, de nacionalismo, barra socialismo, de identidades. Bueno, tratemos de construir la patria grande árabe. E Israel era el obstáculo ahí en el medio, y Nasser estaba peleando al mismo tiempo, digamos, en el campo de las relaciones públicas con otros referentes de la comunidad, y trataba, digamos, de fortalecerse. Y uno de los principales aliados que tenía en ese momento era Siria, que era un bastión de inestabilidad. Entonces muchas de las cosas que hacía en el 67 eran, bueno, subamos la presión como para tratar de evitar que Siria, que es mi aliado principal, colapse. Entonces ahí empieza a darle a la retórica de vuelta, vamos a echarlos al mar, vamos a tirarlos a la miércoles, vamos a el mundo árabe, vamos a cañonearlos a todos los israelíes. Y para Israel, en ese momento, había dos cuestiones que eran estratégicas, que eran innegociables. Una es, como habían dicho, lo de las alturas del Golán, que como bien dijiste, pasante, en una posición elevada de la cual tenías una vista panorámica hermosa desde el norte de Israel, y de la cual, digamos, el deporte de las tropas sirias en ese momento era, vemos un tractor que se mueve por ahí y lo cañoneamos. Era, cañoneamos, hacemos bombardeos de artillería por todos lados desde las alturas del Golán. Y el otro problema que estaba vinculado a lo del agua que mencionaba Apu, es que los altos del Golán son también la fuente, o están cerca del, digamos, de donde nace el río Jordán, que es también uno de los principales abastecimientos de agua, como se abastece el Kineret y toda esa zona. Y a mediados de la década del 60, los árabes habían llegado, que fue cuando Israel estaba construyendo el acueducto nacional, que digamos como el gran, para hacer todos los proyectos de irrigación, y los árabes se habían metido en ese momento con la idea, bueno, vamos a desviar la fuente del Jordán, como para que no le llegue agua directamente. Habían tirado algunos proyectos, así como de grandes obras de infraestructura para desviar el curso del río y que Israel se quedara sin agua.
En el espía se toca todo este tema. No sé si vieron la serie en Netflix.
No, me tengo que verla todavía.
Creo que es para ahí, para esa época. Que es el yerno de Nasser. No me acuerdo, pero es con Sacha Baron Cohen, pero te va mostrando un poco cómo ganan el Golán, justamente.
Sí. Y después el otro tema estratégico era Egipto, por la posición que tenía, podía bloquear la vía marítima por la cual Israel recibía petróleo desde Irán, que en ese momento era su principal socio comercial en el mundo musulmán. Locura de la vía, cuando estaba todavía el Shah. Entonces, Israel tenía dos, lo que se conoce en términos militares como casus belli, como causas de guerra. Una era que los árabes trataran de cortar el suministro de agua desde el Jordán. Y la otra era que Egipto bloqueara el tráfico marítimo desde el sur, que cerrara lo que se, una zona que eran los estrechos del Tirán, al tráfico israelí. En el 67, digamos, los egipcios estaban en plena campaña, digamos, de propaganda, y ahí los soviéticos también metieron una mano porque, para empiojar las cosas, le vendieron a Nasser versiones de que Israel estaba a punto de invadir Siria. Entonces exageran la retórica, y es cuando los egipcios dicen, bueno, vamos a bloquear el tráfico marítimo de combustible de Israel. Y eso, podemos decir, era lo no negociable. Lo que Israel, bajo ningún concepto, digamos, ya había dicho, si ustedes hacen esto, es caso de guerra, nosotros vamos a entrar, y vamos a entrar por lo violento. ¿Por qué 6 días la guerra? Y ahí es otra de las cosas fascinantes, que era que venían planificando, había un nivel de planificación para este caso que era fundamental, que dependía desde el lado de la Fuerza Aérea. Lo que nosotros necesitamos es tener un concepto que era supremacía aérea, que era, nosotros controlamos el aire, Israel decía, nosotros necesitamos controlar el aire en el campo de batalla, nosotros necesitamos evitar que los aviones árabes vuelen, defender nuestro espacio aéreo y apoyar a nuestras propias tropas. Entonces lo importante era, en el minuto cero de la guerra, destruir las fuerzas aéreas árabes en tierra, bombardearlas a como diera lugar, todo planificado. A mí esta es una de las cosas a mí que más me quedó al principio, cuando lo empecé a ver. Yo me acuerdo, en mi colegio había un libro que estaba escrito en el año 70, más o menos, que se llamaba La guerra en el conflicto del Medio Oriente. Yo en la secundaria lo alquilé una vuelta, y estaba, digamos, era tan viejo que la última guerra era justamente la de los 6 días. Y entonces decía toda la planificación, bueno, ¿cómo hacemos para destruir a las fuerzas aéreas árabes antes de que empiecen a volar? Decía, por ejemplo, que habían construido en los desiertos, ahí en el Negev, en el sur, habían construido réplicas de las bases aéreas egipcias, entonces hacían pasadas para probar, para simular los ataques, que estaba cronometrado, así como en Fórmula 1, cuando el auto para en boxes, que hacen el cambio de combustible, el cambio de neumático, entonces estaba cronometrado cuánto, en 7 minutos y medio un avión podía aterrizar y podía volver a despegar para bombardear. Estalla la guerra, todo lo que pudiera volar, todo lo que podía volar de la Fuerza Aérea Israelí entró a volar, fue para el lado de Egipto, fue para el lado de Siria, fue para el lado de Jordania, y les reventaron las fuerzas aéreas antes de poder siquiera levantar un avión. Les aniquilaron por completo la aviación militar a 3 países, casi sin respuesta, lo tomaron completamente por sorpresa.
Te iba a decir, es casi, sí, como el Blitzkrieg, más o menos, que hacían los alemanes. Exactamente. La guerra relámpago se llamaba.
Relámpago. En la mañana del primer día, los árabes no tenían ya fuerza aérea.
Junio del 67. Y para, sí, eso, los israelíes habían hecho una tarea de inteligencia impresionante, que sabían a qué hora los controladores aéreos de Egipto se iban al cambio de turno, o al baño, o a almorzar. Sabían todo exactamente. Y en el lado de Siria, como lo cuenta la serie de Sacha Baron Cohen, la información que tenían a través de Eli Cohen era al detalle. Nunca habían tenido un espía tan alto en las jerarquías de Siria, que incluso había convencido a los jerarcas militares en los búnkers del Golán, o sea, de las alturas del Golán, sembrar olivos, sembrar árboles para que dieran sombra a los soldados. Con lo cual, los tanques israelíes pudieron bombardear directamente a los búnkers que están escondidos.
No, pero no solo eran árboles, eran eucaliptus, que no eran nativos de la zona. Ah. Así que había que reconocer, digamos, cuál era el árbol que no era típico del Golán, listo, ahí lo bombardeás.
Mayor a todo esto, hay un elemento que no aparece y que debería, que es la capacidad nuclear. O sea, hasta este momento no hay nada.
En ese momento la estabas desarrollando, la estaban desarrollando los israelíes. Digamos, el arma nuclear es como la última garantía de que nadie se tiene que meter con vos. En ese momento, termino la cuestión aérea con una frase que me había quedado del jefe de la Fuerza Aérea Israelí de ese momento, que era, nosotros desayunábamos con el plan, almorzábamos con el plan, cenábamos con el plan, dormíamos con el plan, soñábamos con el plan, y en el momento de entrar a la guerra, lo único que tuvimos que hacer fue aplicar el plan. O sea, les había salido relativamente bien. Con el tema del armamento nuclear, ya en ese momento Israel lo estaba empezando a desarrollar, toda la historia también de cómo Israel consigue la bomba, acá vamos a hacer una aclaración. Si ustedes van cualquier fuente oficial israelí, ninguno le va a decir Israel tiene la bomba atómica. No existe confirmación oficial de que la tienen. Existe una declaración medio ambigua de Israel no va a ser el primer país en introducir armamento nuclear en Medio Oriente. Spoiler, la tienen. El mundo sabe que la tienen. Israel sabe que la tienen. Israel sabe que el resto del mundo sabe que la tienen y están todos contentos así. El tema del armamento nuclear israelí se lo conoce como el secreto peor guardado de Medio Oriente. Tiene una lógica perversa esto de no confirmar ni negar que lo tienen. Por un lado, como Israel no firmó una serie de acuerdos que son, digamos, el Tratado de No Proliferación, que son los que, en teoría, evitan que se desarrolle armamento nuclear, no queda como un paria internacional por este lado. Por el otro lado, a los países árabes, en cierto modo, también les sirve. También les tiene una cierta conveniencia, porque pueden, por ejemplo, digamos, descomprimir presiones como para ir a una agresión militar contra Israel, porque dicen, miren, estos muchachos tienen la bomba. Y en cualquier momento ligamos la bomba y brillamos en la oscuridad.
La bomba, aclaremos, ¿cuántos países tienen un armamento nuclear?
En este momento, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. En su momento también tenías a Sudáfrica, que es el único país en la historia que, habiendo desarrollado armamento nuclear, renunció voluntariamente. Y la desarrolló justamente, fue, digamos, el desarrollo del armamento nuclear entre Israel y Sudáfrica fue una coproducción binacional. Los dos países cooperaron.
Lo mismo con India.
Hubo también una cierta cooperación por el lado indio. Digamos, en el lado nuclear, los indios, como para contrarrestar a China, Pakistán para contrarrestar a la India, es toda una lógica bastante, bastante retorcida.
Retaliativa, sí.
Sí.
No quiero, porque tampoco, o sea, yo me voy a quedar todo lo que pinte, lo decidí.
Está bien.
No quiero dejar de suelto el tema del 66. El 66 se gana, sí. Es una guerra contra tres países en este caso, en el, perdón, 67. El 67, en seis días, Israel se queda con un pedazo muy grande de Egipto, que es el Sinaí. Uh-huh. Después lo devuelve, pero es digamos, toda la parte asiática de Egipto. Hace infraestructura, hace unos tendidos de carreteras, redes de alta tensión, si no me falla la memoria, que después cuando se los devuelven las hacen mierda, jardines, establecimientos agrícolas, se los devuelven, los hacen pelota. Los beduinos, que son los habitantes autóctonos de la región, no tienen mucha buena onda, de hecho, son tranquilamente podrían tener un movimiento independentista, son gente muy tranquila. Gente que también se dedica ahora, ya no creo, a jugar a veces para el lado sionista. Pero del 67 se sale mucho más fuerte y, paradójicamente, desde el punto de vista de la prensa internacional, mucho más debilitado. Lo cual dice, bueno, para salir de esta mala prensa, devuelvo lo que gané, menos el Golán. El Golán ahí, digamos, ya se anexa completamente. Y a partir de ahí empieza a haber un quilombo serio, porque ahí me puede corregir por ahí Apu también, empieza a aparecer el movimiento armado con identidad nacional palestina, que es la OLP, básicamente, y empieza a haber terrorismo, y acá las fuerzas que son de defensa, que es un ejército, no tiene los elementos para combatir, sí, una guerrilla prácticamente urbana, que encima era la moda de la época. Todos los países empezaban a tener guerrilla urbana. Es un momento histórico donde la guerrilla está en todos lados. El caso de Argentina, o sea, claramente te das cuenta, lo mismo le pasó a Francia cuando tuvo que combatir una guerrilla urbana. Los ejércitos no están preparados para un enemigo interno que no esté identificado con un uniforme, lo cual, con esa gente armada,
a la que la están atacando, a defenderse, en un contexto donde además, desde el punto de vista planetario, tenías el comunismo avanzando, bueno, como charlamos en su momento, hablamos de lo que era la época, el porcentaje muy grande del planeta estaba manejado por el comunismo, y eso también era un dato que no se podía descartar desde el punto de vista del mapamundi. Y particularmente en Israel tenemos el problemita este de que las fuerzas de defensa tenían que, además de combatir contra ejércitos formales, la próxima guerra es en el 73.
En el 73, el Yom Kippur.
La guerra de Yom Kippur, que es la primera guerra que me cuentes un poco y nos cuentes a todos por qué sale mal. Pero ahí es como que empieza una historia diferente, empieza a trastabillar este ejército tan grosso en un contexto donde el mundo también está cambiando. ¿Y qué pasó en el 73?
¿Qué pasó en el 73? Israel, después de la guerra del 67, para que más o menos nos demos una idea de cuánto territorio había ocupado, había ocupado prácticamente 3 veces el territorio que tenía al principio de la guerra. Entre Sinaí, Cisjordania, Gaza y el Golán, había prácticamente triplicado o cuadruplicado su superficie. Digamos, el nivel de victoria que había alcanzado, digamos, lo fulminante de la victoria después de haber estado con, digamos, años de terror, generó una especie, digamos, de borrachera de victoria en Israel, que tuvo, digamos, unas consecuencias bastante nefastas cuando terminaron. Había una sensación, digamos, de convicción absoluta en la superioridad militar de Israel sobre los países árabes. Había hasta, a veces, un poco, que es algo que nunca es conveniente, que es cierto grado de desprecio por el contrario, no, por las aptitudes del contrario, y el ganador nunca necesita aprender, porque ya ganó. El perdedor es el que aprende, y los egipcios aprendieron bastante bien. La inteligencia israelí, antes del 73, se había dormido en parte, estaban convencidos, entre otras cosas, que no iba a haber una guerra hasta que Egipto y Siria pudieran reconstruir sus fuerzas aéreas, y ellos estimaban que iba a ser recién en el 75. Entonces estaban convencidos de ese concepto. No, no van a atacar hasta que puedan reconstruir su fuerza aérea. Y los egipcios la estaban reconstruyendo, pero dijeron, vamos a ir por otro lado, que es, en lugar de pelear a la fuerza aérea israelí de igual a igual, nos llenamos de armamento antiaéreo. Compraron a los soviéticos prácticamente todo el armamento antiaéreo que venían desarrollando, una cantidad espeluznante de misiles, cañones, de todo tipo, de todo alcance. Y en el campo de la inteligencia, digamos, ¿vos cómo hacés para disimular un elefante? Lo escondés en una manada de elefantes. Lo mismo hicieron los egipcios en ese sentido. Uno de los principales signos de intención hostil antes de una guerra es siempre la movilización de tropas. Darte cuenta que del otro lado de la frontera, el contrario, te está movilizando todo su ejército, entonces vos pensás, este tipo me va a saltar en cualquier momento. Lo que hicieron los egipcios era estar movilizados todo el tiempo. Entre movilizaciones para ejercicios, para, digamos, amenazas, generaban una especie de ruido de fondo donde a Israel no le hacía ruido la movilización militar porque estaban constantemente movilizados los egipcios. Entonces, muchas veces se dice la cuestión de Egipto atacó a Israel, y Egipto y Siria atacaron a Israel en el día más santo del calendario judío, en el Yom Kippur, donde medio país estaba de reserva y con ayuno. O sea, los árabes también atacaron en medio del Ramadán, así que ellos ya llevaban un mes de ayuno, más o menos. Ellos, de hecho, la guerra del Yom Kippur, en el mundo árabe, si sos laico, la llamás la guerra de octubre, y si sos religioso, la llamás la guerra del Ramadán. Entonces, la inteligencia egipcia hizo un trabajo maravilloso de generar ruido de fondo constante que medio los adormecía a los israelíes, porque no, nada de lo que hacía Egipto generaba esa sensación de alerta, porque era algo que era constante. Estaban todo el tiempo movilizados, todo el tiempo de ejercicio, estaban todo el tiempo haciendo ruidos de que vamos a echar a los judíos al mar, y nunca pasaba nada. Entonces, cuando finalmente terminaron atacando, no la vieron venir. No la vieron venir porque los árabes la habían disimulado bastante bien y la inteligencia israelí se había dormido bastante y había desoído un montón de advertencias. Incluso el rey de Jordania, Hussein, el padre del actual rey del fanático de Star Trek, el rey de Jordania, Nota al pie, el rey de Jordania fue extra en un capítulo de Star Trek, directamente. A ese nivel de fanatismo había llegado. Después le paso la foto de eso. Pero incluso el propio rey Hussein en el 73, que era piloto de helicóptero, agarra un helicóptero y vuela directamente hasta Tel Aviv en un viaje clandestino para reunirse con funcionarios del gobierno israelí y les dicen, miren, Sadat de Egipto y Al-Assad de Siria, ya me dieron a entender como que en cualquier momento lo van a agarrar. Así que,
Sadat, pequeño paréntesis, fue el sucesor de Nasser.
Nasser, sí. Que es el que después termina
firmando la paz.
El que termina firmando la paz y termina asesinado en medio de un desfile militar. Cuando para un camión con soldados, tiran una granada al palco y después lo rocían a tiros. Está el video que es espeluznante. Entonces, medio Israel desoye una serie de advertencias, en parte por confianza en que podían atender a los árabes cuando quisieran, y en parte porque los árabes habían hecho muy bien su trabajo y los israelíes se habían dormido en los laureles del 67. De hecho, a modo curioso, en Twitter tengo contada, digamos, la historia de las lanchas de Cherburgo, que la armada israelí, que era, digamos, la rama más, la cenicienta de las Fuerzas Armadas, era la única que se había preparado en serio para la siguiente guerra porque no había tenido oportunidad de brillar en la guerra del 67. Entonces fue la única a la que la guerra no la tomó por sorpresa y la que hizo, digamos, el papel más digno. Pero cuando empieza la guerra del 73, lo que lo salva a Israel es una cuestión de cómo está estructurado su sistema de defensa, que es depender de las reservas. Que creo que ahí...
Hay una pregunta de Jonathan que pregunta si el sistema.
Si son todos reservistas.
Los judíos son reservistas. O sea, si surge una guerra donde lo necesite, ¿pueden llamar a los judíos argentinos a la fila del ejército israelí? No. Los que son reservistas son los ciudadanos israelíes, no todos, pero los ciudadanos israelíes que hicieron el ejército. Yo soy un judío argentino, no soy ciudadano israelí. Puedo pedir la ciudadanía como la puede pedir un descendiente de italianos, de una manera similar, yo puedo pedir la ciudadanía israelí. Si emigro en una edad antes de los, creo que 25 años, por decir un número, voy a hacer el ejército y también voy a formar parte de la reserva, y lo que implica también, una vez por año, pasar un mes haciendo ejercicios o patrullando, volviendo al ejército una vez por año con mis compañeros, con las mismas unidades con las que hice el ejército, y no quiero dejar para este paréntesis.
No, porque es perfecto.
Pero el ejército israelí es el verdadero crisol de la sociedad israelí. Ahí tenés a un sargento que tal vez en su momento civil es mozo de un bar de Tel Aviv, y uno de sus soldados, o un oficial que en su tiempo civil es mozo, y uno de sus soldados a cargo es un gran empresario. Y se mezclan, y aparte tenés negro, blanco, de cualquier color, de cualquier origen, y se fusionan ahí. Y así como para el ejército se trajeron palabras de la Biblia, o se tuvieron que inventar o tomar prestadas, hoy hay muchos términos del slang, del lunfardo, del día a día de Israel que provienen del ejército. Eso es, perdón que di yo la respuesta ya.
La del 73 es la primera guerra que podríamos dar por perdida, aunque no tuvo el costo de la supervivencia, para cerrarlo.
Terminó en empate, digamos. Terminó en una situación que fue bastante, a la larga, positiva, porque a los árabes, por lo menos del lado árabe, les permitió recuperar un poco la confianza en su propia capacidad militar, digamos, recuperar un poco la autoestima y poder plantarse ante Israel, digamos, desde una posición un poco más firme.
Sienta la base para los acuerdos de paz que vinieron después, tanto con, con Egipto como con Jordania.
Exactamente. Para el lado israelí fue el convencimiento de, bueno, zafamos, pudimos ganar, pero la siguiente capaz no tenemos tanta suerte. Tratemos de buscar un entendimiento porque no siempre lo vamos a poder surtir a los árabes cada vez que levanten cabeza. Eso fue generando un poco lo del acuerdo de Jimmy Carter del 79, del acuerdo de paz. Creo que vi una pregunta por ahí.
Sí, que estaba justo relacionada con eso. Apu, ¿querés ir con las preguntas? Y yo diría 10 minutitos que podamos tratar de resolverlas.
Hay una pregunta de los altos del Golán, ¿están controlados militarmente solamente o está incluido en el territorio israelí? Una pregunta de actualidad.
Exactamente. Hoy en día Israel, tengo entendido que hace unos meses hizo una anexión legal. Hasta hace unos meses el gobierno israelí lo consideraba como territorio ocupado. Después hizo una declaración de que pasaban a incluirlos dentro de su propio territorio nacional. Que hasta el momento el único que lo reconoció fue Estados Unidos. Para el resto del mundo, digamos, el estatus internacional de los Altos del Golán es territorio ocupado. Es una cuestión de desde qué lado te parás. Israel ya lo considera como propio. Termino con una cosa como para complementar un poco lo del tema de los reservistas. El ejército israelí está armado sobre tres patas, básicamente. Tenés una pata profesional, que son los militares de carrera, que son los tipos que les gusta y hacen el servicio militar, y les gustó a lo mejor la vida militar y deciden convertirlo en una opción de carrera, y son los que se quedan 15, 20, 30 años, que son los profesionales. A lo mejor son los que vienen más capacitados, por ejemplo, tripulantes de submarinos, pilotos de combate, gente más profesional. La segunda pata son los conscriptos, los que hacen el servicio militar de 3 años los hombres y 2 años las mujeres. Y la tercera pata son los reservistas, que son los que están, los que hacen ese servicio, el miluín, ¿es?
Los miluín, sí.
Los miluín, que son los que hacen ese mes de servicio obligatorio, los ex conscriptos que hacen ese mes de servicio obligatorio hasta los 50 años, que genera un poco una mentalidad, como la dijo uno de los primeros jefes del ejército israelí, que Israel tiene que ser un país de soldados con 11 meses de licencia. Ese, digamos, como la... Pero aparte, ¿por qué un sistema de conscripción y un sistema de reservas? Había un gráfico que no lo pude pasar porque lo tengo yo acá y no es que estaba enlazado. Si vos vas al tema de población, Israel hoy son 9 millones de habitantes rodeados por 150 millones de árabes. No tenés opción, digamos, si vos querés mantener un ejército profesional sin conscripción como el que tendríamos nosotros, sería impagable, sería imposible de sostener en los números necesarios. Tampoco podés tener un ejército de colimbas constante, porque el colimba, que es una cosa que terminamos aprendiendo nosotros acá en Malvinas, hoy en día vos no podés formar a un soldado enseñándole a hacer orden cerrado, manejar un rifle, hacer la venia y obedecer. Hoy formar un soldado es algo que te lleva mucho tiempo. Entonces vos necesitás tenerlo mucho tiempo, porque no lo vas a formar y después largar a la vida civil. Entonces vos tampoco podés sacarle a la economía toda la cohorte de gente joven que se involucra. Entonces la solución que encontraron fue, sacamos una parte de la población que hace servicio militar y después la volvemos a llamar para refrescárselo, y en caso de necesidad, como pasó en el 73, se da la voz de alarma, todo el mundo que está bajo obligación de reserva va, se calza un uniforme o se junta con sus ex compañeros de la colimba y entra a prestar servicio. Pero bueno,
para los que nos escuchan en otros países de habla hispana, colimba es como se dice a los conscriptos en Argentina.
Exactamente.
Hay que pensar global. Corre limpia barre, de ahí viene. La última pregunta, y con esto te agradecemos mucho, estamos pasado de tiempo, nos trae a la actualidad. ¿Cuál es la importancia real del acuerdo con los Emiratos Árabes? Y yo estimo que es el tercer país árabe que firma la paz con Israel, es un país del Golfo, lo cual puede querer decir que atrás vengan otros, y también es un país que tiene a Irán de amenaza inminente, están enfrente, pero por favor, contanos tu visión y con esto cerramos.
Mirá, desde el punto de vista geopolítico, termina cristalizando por un lado una situación que ya muchos en el mundo árabe la veían, que era el tema palestino es de la boca para afuera, es discursivo. Porque termina oficializando un montón de relaciones positivas que había, digamos, de buen trato que hay entre Israel y distintos países del Golfo, justamente de cara a Irán. Por debajo de la mesa había un montón de intercambio de inteligencia, de trabajo conjunto entre Israel y varios países del Golfo, en algunos casos hasta también con Arabia Saudita. Entonces termina formalizando un montón de relaciones buenas, relativamente buenas, que había hasta este momento que pasaban por oculto. Por el lado de la conveniencia para Israel, tiene éxito esto porque una de las consecuencias de la guerra de los 6 días había sido que, digamos, la Liga Árabe, la organización de países que reúne a los Estados Árabes, había tomado la política de los tres no. Nada de paz con Israel, nada de negociaciones con Israel, nada de reconocimiento a Israel. Cada acuerdo de paz que se firma, primero con Egipto en el 79, con Jordania en el 94 y ahora con Emiratos Árabes y quién sabe mañana con el Líbano, termina desgajando eso. Pero aparte, ¿cuál era el principal argumento discursivo que tenían los países árabes o incluso los palestinos? Que era, no puede haber ninguna negociación de paz con Israel hasta tanto se resuelva la cuestión palestina. Y la semana pasada te acaba de desmentir eso. Tuviste un acuerdo de paz entre Israel y un Estado árabe que picó en punta, digamos, un Estado del Golfo que picó en punta. Israel logró negociar la paz con un Estado árabe sin tocar la cuestión palestina, más allá de decir, ok, no anexamos Cisjordania por ahora. Logró cambiar los términos del conflicto en ese sentido.
Mayor, yo, o sea, estoy, ¿sí? me quedaría horas y horas, porque además estoy aprendiendo mucho, pero también queremos hacer los podcasts y queremos que sea accesible. Yo creo que hay un punto de cierre, como decíamos, en el 73, y que es muy importante entender que parte de la identidad judía tiene que ver con hacerse cargo de la existencia del Estado, y que parte de la existencia del Estado implica hacerse cargo de la entidad de ejército de defensa, y uh-huh. conocer su historia, primero, para evitar el boludeo panfletario, segundo, para entender que va a haber un punto de inflexión que quizás merezca un episodio en sí, sobre qué pasó después, y hablar sobre el conflicto con Palestina, que lo tratamos en otro episodio, en el 4, pero es muchísimo lo que nos compartiste, la verdad está todo el mundo ahí en el chat enloquecido, agradeciéndote, y bueno, formalmente gracias por participar. Bueno, fue un gran episodio 6, yo estoy contentísimo de lo que salió y lo que se pudo conversar y las preguntas que aparecieron.
Solamente aprovecho para dar el handle de Twitter del mayor, es mayor, mayor, B larga, W, Paine, Payne. Podrías haberte puesto un poco más sencillo.
Y no, es que yo te cuento cómo fue. El apodo lo saqué de una película, que es, digamos, el personaje de la película. Yo cuando quise poner el nombre de cuenta, quise poner Mayor Payne a secas, y ya estaba ocupado. Entonces le tuve que poner las iniciales del nombre completo del personaje, que era el Mayor Benson Winifred Payne, BW. Lo tuve que meter ahí en el medio como para poder usar el nombre. Mi creatividad no basta, muy lejos.
Están todos agradeciendo, pidiendo una segunda parte. Veremos en la siguiente temporada. Muchísimas gracias. Gracias, Mayor, y gracias a todos por participar.
Que tengan gracias a ustedes por soportarme y por invitarme.
Un abrazo.
ואת שוכחת חבל, וואלק, כמעט השלמתם בשוב יש מלחמה, וואלק, היית בדרך אל האור, חזרת אל השחור, ועכשיו את לא יודעת כבר במי לבחור, מרוב כל השקרים שוב אל הקשר, שלא לדבר על מסר, אני אתן לך קצת לטעום, המלך הוא עירום, אם לא יהיה שלום, לא תוכלי לנשום, בחית ים על מנייך, גלי את פנייך, את יכולה לא, את הקלה שלו, והוא הבטיח להגיע, תעשו תגלות ולכת.